José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Abrimos este tiempo del Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en la línea editorial contemplamos ya esa campaña para las elecciones europeas inminentes. La política europea no se debe fundar ni sobre el conflicto ni sobre el nihilismo, sino sobre una razón que busca la verdad y sobre el realismo que reconoce al otro como un bien, no como una amenaza. Los organismos europeos deberían fomentar eso que la doctrina social de la Iglesia llama subsidiariedad, favoreciendo la responsabilidad de las personas, de los grupos e instituciones, evitando la ilusión de que las soluciones van a venir siempre desde arriba. Una Europa que comprendiera esto no tendería a cerrarse a la inmigración, no practicaría solo austeridad, sino también solidaridad, no promovería una legislación para romper todos los vínculos, no avalaría la hostilidad hacia las confesiones religiosas, especialmente hacia el cristianismo, traicionando así lo que la ha construido y hecho grande en la historia. El Papa Francisco se pregunta en la Evangelii Gaudium, ¿quiénes son los que en el mundo actual se preocupan realmente por generar procesos que construyan pueblo, más que por obtener resultados inmediatos que producen un rédito político fácil, rápido y efímero, pero que no construyen la plenitud humana? Esta es una ocasión también para el diálogo de los creyentes con quienes no pertenecen a ninguna tradición religiosa, pero buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza. Con ellos podemos trabajar por la defensa de la dignidad humana, en la construcción de una convivencia pacífica entre los pueblos y en la custodia de lo creado. Europa podrá renacer si vuelve a poner en el centro la pregunta sobre quién es el hombre y cómo defender su dignidad. Avanzamos ya en el Espejo, en este comienzo de nuestro programa, las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que trabajamos esta mañana con Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha recibido a los participantes en la Conferencia Internacional sobre la Trata de Personas, que comenzó ayer en la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales.
De cara a la JMJ Cracovia 2016, hoy se reúnen en Roma 250 delegados de 90 países en un encuentro de pastoral juvenil. Mientras en Venezuela, el presidente de la Conferencia Episcopal, Diego Padrón, ha dicho que el gobierno de Nicolás Maduro no ha hecho una solicitud formal al Vaticano para que la Santa Sede ejerza de mediadora en el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana.
Y en Madrid, el Servicio Jesuita para los Migrantes ha presentado en la Universidad de Comillas el documento Que no se ahogue la esperanza.
Recoge propuestas relacionadas con la política migratoria de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
También hemos hablado con Elisabetta Piqué, vaticanista argentina, autora del libro Francisco, Vida y Revolución.
En Granada esta mañana el arzobispo Javier Martínez ha bendecido 170 motocicletas Harley Davidson en la plaza Alonso Cano. Los motoristas llegaban de Motril y después del encuentro con el arzobispo se han dirigido a la Abadía del Sacromonte. En San Sebastián, el obispo Ignacio Munilla ha presentado la marcha al santuario de Aránzazu, en la que participarán cientos de personas el próximo sábado bajo el lema La Alegría del Evangelio.
Gracias, Amparo. Toda esta información ya saben ustedes que se la vamos a ampliar y completar en el tramo final del programa, después de nuestra entrevista, pero ya pueden empezar a consultarla en nuestro portal cope.es, también seguirla en nuestras redes sociales. La dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy vamos a hablar en la segunda parte del Espejo del movimiento de los Focolares. Están cumpliendo 70 años de su fundación por Kiara Lubick. Vamos a conocer su presencia en España y en el mundo, su perfil misionero y las actividades a través de las que expresan su carisma en los diversos campos en los que sus miembros están presentes. Y ahora, como todos los jueves, nos vamos al cine con Infowatt. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, de todo lo que se va estrenando en las salas de cine, a veces en este programa nos centramos en películas serias, de gran fondo, otras en historias refrescantes. También tenemos a veces películas para niños o para toda la familia. Vamos a ver qué es lo que has escogido para hoy.
Bueno, pues antes de que entremos en Semana Santa con alguna propuesta más acorde con ese momento del año, traigo hoy una comedia francesa que se estrena mañana. Es divertida, disparatada, entretenida para jóvenes y adultos. Se titula 9 meses de condena.
O sea, que suena a trama judicial.
Bueno, el título da dos pistas. por una parte los 9 meses y por otra lo de impartir justicia. Lo de la justicia va por Arián, una joven juez muy estricta, muy rígida, tanto en la profesión como en su vida personal. No es nada sociable y ha decidido no casarse, no tener hijos, aislarse y dedicarse a una carrera profesional rigurosa, brillante y meteórica. Pero una noche, involuntariamente, por participar en un acto social al que se siente obligada, pierde el control y meses después descubre que está embarazada.
De ahí vienen los 9 meses, me imagino.
Sí, con el susto correspondiente, con sus pesquisas y estratagemas judiciales para saber qué ha pasado, quién es el padre, que resulta ser quien menos espera. Se enfrenta a una situación inesperada que no entraba en sus cálculos, con una serie de enredos y descubrimientos que la llevan a afrontar decisiones éticas y humanas de distintos tipos.
Entonces, entendemos que aquí hay más chicha, hay temas de fondo.
Sí, es más de lo que puede parecer a primera vista. La parte cómica de comedia disparatada es extremada, como de cómic. Desde algunas escenas, pocas, que son de un gore caricaturesco, de parodia, hasta otras frívolas, pero tratadas con desparpajo y que dan la clave para el desenlace final. Por un lado, hay una criatura que llega a este mundo, y eso es algo serio. Por otro, están los temas judiciales, y eso también es serio. Pero los enredos y el tono en que está tratada la trama permiten que quede envuelto un sentido de la vida y una ternura que apuntan por momentos y que hacen que, además de risas, haya sonrisas, porque la situación tan delirante hace que se rompa también la coraza de egoísmo de la protagonista. Pero bueno, en cualquier caso, predomina el entretenimiento de comedia disparatada.
O sea, para pasar un buen rato de descanso.
Eso es, y con buenos actores, como Sandrine Kiberlain y Albert Dupontel, que además de protagonista es el director y el guionista de la cinta. Él mismo describe su película 9 meses de condena como un drama divertido, porque defiende el valor de la comedia para tocar temas trascendentales con una sonrisa, con efectos visuales cuidados, pues con el buen hacer de la comedia francesa. Creo que tendrá mucho éxito de taquilla porque la verdad es que es divertida.
Pues 9 meses de condena, esperemos que para los que vayamos a verlo no sea de condena, sino de diversión. Bueno, Ninfa, pues nada, el próximo jueves santo, pero también el jueves santo se puede ver cine.
Por supuesto, aquí estaremos.
Te esperamos, venga, hasta la semana que viene.
Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Juan Pablo Colmenarejo.
Está ocurriendo ahora mismo debate en el Congreso de los Diputados con una intervención, la del presidente Rajoy, en respuesta a la petición del Parlamento.
Esta Cámara no puede aceptar que se les ceda una competencia intransferible.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Las pérdidas ocasionadas por la piratería digital en la industria de la cultura superaron el año pasado los 1.300 millones de euros.
Ángel Espósito.
Última hora, Miguel Arias Cañete, hasta ahora ministro de Agricultura, es el número uno del Partido Popular a las elecciones europeas.
COPE. Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilao garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en Berti.com. Seguros para gente despierta.
ABC te trae La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Descrita por la crítica como única, dolorosamente física y profundamente espiritual. El bautizo tras la cámara de un actor consagrado, el nacimiento de un grande, James Caviezel, en el papel de su vida. Domingo 13, La Pasión de Cristo, por solo un euro, con ABC.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y les anunciaba hace unos minutos, hoy vamos a hablar del movimiento de los focolares. Nos acompaña María Rodríguez, responsable del servicio de información de los focolares en España, para conocer pues su presencia en nuestro país y en el mundo, cómo están viviendo este 70 aniversario, cuál es su perfil misionero, todas las actividades que expresan su carisma en los diversos campos en los que están presentes sus miembros. Antes de conversar con ella, Eva Galbache nos ofrece su perfil en El Espejo.
Claro que no podíamos ser agua, A los 25 años fue la explosión. Antes le rondaba la cabeza, pero en ese momento fue cuando sintió que Dios le llamaba y que no había nada más bonito. El resto de cosas, de experiencias, no le parecían tan atractivas. Su madre, contenta de verla feliz. Su hermana, no tanto, porque pensó que se iba de su lado. Pero Madrid y Toledo están demasiado cerca y va muy a menudo a la capital manchega. Además, su hermano le ha dado una sobrina que se llama como ella, María Rodríguez, y que es su puro calco. Nuestra invitada tiene 40 años y es muy feliz en la comunidad de los Focolares, donde vive junto a otras 5 mujeres. Es diplomada en biblioteconomía y documentación, pero reconvertida a la comunicación, desde que trabajó para la Delegación de Medios de la Diócesis de Granada y luego en Odisur. Desde 2011 trabaja para el Servicio de Información de los Focolares y sigue la formación de niñas de entre 9 y 17 años vinculadas al movimiento fundado por Kiara Lubick. Le gusta leer, ir con amigos de cañas, ver un partido de fútbol y dormir mínimo 7 horas. Camina de vez en cuando y le gusta la música cañera, como David Guetta. También Maldita Nerea, que escuchamos. Y te oye ya José Luis María Rodríguez, responsable del Servicio de Información de los Focolares.
Bueno, pues ya saludamos a María Rodríguez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿y vosotros? Pues encantados de conversar sobre cómo estáis. He visto en la página web de los Focolares que se habla de este año 2014 como un año importante. Es verdad que estáis cumpliendo 70 desde que fue fundado por Kiara Lubick. Se cumplen también 6 años de su paso a la Casa del Padre. Y es un momento, decís, para hacer balance y desafíos. No te voy a pedir que nos hagas el balance completo y los desafíos, pero sí que nos hagas un apunte de cómo vivís este momento histórico en los Focolares.
Sí, bueno, pues como bien has dicho, nos resulta un momento bastante importante, también después de toda esta trayectoria de 70 años de existencia del movimiento y de 55 de presencia en España también, ¿no? O sea, como hemos intentado a lo largo de este proceso de hacer español, con su rica variedad que tiene España, hacer español el movimiento de los Focolares, en encarnarlo en nuestra realidad cultural también, ¿no? Precisamente también creo que este es uno de los desafíos más grandes que podemos tener en estos momentos. Uh-huh. Hacer realidad esta enculturación en cada lugar, en cada pueblo, en cada cultura que tenemos también dentro de España.
María, hemos hablado de los Focolares mil veces aquí en el Tiempo del Espejo y en la cadena COPE, pero nunca hay que dar por supuesto que todos los oyentes pues tienen claro de qué estamos hablando. Así que te pediría un apunte breve para contarnos quiénes son los Focolares. ¿Cuál es la característica más original del movimiento?
Exacto. Bueno, pues nosotros nacimos justo hace 70 años en plena guerra mundial en Italia, en un pueblo del norte, en Trento. Todo se destruía y Kiara Lubick, la fundadora, junto a unas primeras compañeras, descubrió que en el Evangelio estaba todo, la felicidad, las respuestas a todo, y que si se vivía según el Evangelio, pues se podía llegar a Dios y ser felices y personas completas en la vida. Y bueno, pues como frase dentro del Evangelio, porque ya sabemos todos que es muy completo e inabarcable, pues como frase, el que todos sean uno, la oración que Jesús dirigió al Padre en el, pues horas antes de toda la pasión. Entonces nuestro objetivo es este, conseguir la unidad de todos, no uniformidad, pero sí unidad o fraternidad incluso, ¿no? También.
Nos has hablado de que ya en España hay una tradición larga de la presencia de los Focolares. Nos haces un pequeño mapa, no tanto de las ciudades o de los lugares, que también puedes hacerlo, sino del tipo de presencias. O sea, ¿en qué campos estáis, digamos, desarrollando de un modo preferente vuestra misión?
Pues mira, es bastante amplio el campo en el que estamos presentes, ¿no? Porque al intentar vivir el Evangelio, pues cada persona lo puede vivir personalmente, por supuesto, en su lugar de trabajo, en su lugar de, en su ámbito social, ¿no? Entonces, la nota característica nuestra también es que lo vivimos en comunidad o juntos, ¿no? Esta santidad de pueblo también de la que habló en su día Juan Pablo II. Uh-huh. Entonces, pues donde estamos. Si estamos en las parroquias, pues se colabora con Cáritas, porque de hecho muchos de nosotros trabajamos bastante en Cáritas, o en los servicios de orientación familiar de las diócesis, uh-huh, o en otros servicios diocesanos también que existen. Más que crear estructuras en España, lo que hacemos es injertarnos en las que ya existen, o colaboramos pues eso, en el foro de laicos, o en distintas actividades que surgen en la iglesia o en la sociedad. O también, pues te puedo hablar, intentamos abrir brecha también en distintos frentes, ¿no? Porque, bueno, todo parte de la caridad, del intentar conseguir esta fraternidad universal que te lleva a dar testimonio socialmente y todo, incluso también en ámbitos culturales. O sea, tenemos expresiones que también en otras ocasiones habéis, de las que habéis hablado en este programa, ¿no? Como la economía de comunión o el movimiento político por la unidad.
Efectivamente, pues son viejos conocidos y viejos amigos de nuestro programa. Hay una novedad que percibo, también habláis de ella a la hora de hacer este balance y de mirar también al futuro, y es este llamamiento que el Papa está haciendo a toda la Iglesia de salir a las periferias. Decís también que eso es un desafío para la misión de los focolares, para su presencia, y que eso obligaría a una especie de reconfiguración. No te voy a pedir que nos des los detalles, pero sí, ¿cómo os está estimulando, cómo se está sacudiendo, digamos, este reclamo del Papa? ¿En qué se va a traducir?
Exacto. Bueno, estamos en mitad del proceso, digamos. Todavía no está del todo claro, pero sí. Es este, pues, como el Papa nos invita a todos, volver a los orígenes, al Evangelio también, ¿no? Entonces nosotros, en primer lugar, nos llama a cada uno a ser más radicales en esta vida evangélica que intentamos vivir y llevar a todas partes. Entonces te hace replantear personalmente muchas cosas y luego también como movimiento de los focolares otras. ¿Cómo sería la configuración ideal para realmente o más efectivamente poder llegar a cada persona? Entonces, pues eso sí significa pues el movimiento de personas que van para aquí y que personas que van para allá. Y cuando dejan un hueco en Madrid, por ejemplo, si marchan a otros lugares del mundo, pues otras personas del movimiento asumen pues la responsabilidad que tuvieran o así. Y bueno, asume sobre todo la responsabilidad de hacer circular este amor que intentamos que llegue a todas partes.
Por tanto, una disponibilidad, diríamos, a reinventar la forma para ser fieles a un carisma del origen. Se habla también de un volver, diríamos, a aquel impulso original. A mí me gustaría que nos hablaras también de eso. Quizás el impulso original en todas las realidades de la Iglesia, que al principio está muy fresco, pues también con el tiempo van pegándose cosas, va habiendo inercia, va habiendo cansancio, como todas las realidades humanas. Siempre es necesario como volver al origen.
Sí, estar muy vivos en ese sentido, muy muy atentos a no caer en dejarte llevar, ¿no? En la inercia que tú comentas, pero sí, es sobre todo eso, vivir muchísimo, hacer que todo sea vital y en el amor y en el donarte a los demás, que también es un punto muy importante para nosotros, es donde encuentras y encontramos juntos también la luz para poder ir adelante y descubrir dónde y cómo hacer mejor también.
Aunque tú eres la responsable del Servicio de Información en España, espero no ponerte en una dificultad, pero he visto una cosa que me ha llamado mucho la atención, una presencia muy específica y que responde mucho al carisma de los focolares, que ha tenido lugar el pasado domingo, nada menos que en el Cairo, aunque también era interactivo y se podía participar a través de Internet, un festival para vivir la paz. Este diálogo interreligioso en situaciones de frontera, en situaciones de conflicto, ha sido también una marca característica de los focolares siempre en su camino. No sé si nos puedes contar algo de esto.
Sí, exacto. Tienes toda la razón. Uno también a la hora de ver cómo nos organizamos nuevamente, ¿no? También estos lugares se tienen muy en cuenta, ¿no? Mantener esta presencia viva y de esperanza, porque en el fondo el Evangelio es lo que da muchísima esperanza, ¿no? Dar esperanza en estos lugares. Concretamente este Festival de Egipto, el Vivir la Paz, ha sido, bueno, pues fantástico. Y bueno, ha sido también un proceso largo que hemos seguido y que hemos vivido junto a ellos. No toda esta preparación, si podía ser posible, si no se podía realizar. O sea, porque estas cosas de Dios muchas veces están ahí en el aire y hasta el final no sabes si se pueden realizar o no. Pero para nosotros es prioritario en general el diálogo con todas las personas. O sea, también este año que hemos celebrado el sexto aniversario de la muerte de Kiara Lubich, se ha dedicado especialmente al diálogo interreligioso, ¿no? A cómo ella fomentaba este diálogo y cómo dialogaba con esas personas que tienen, pues eso, otro credo.
Una última pregunta, María, precisamente recogiendo esa fecha. Son 6 años, bueno, ya es un tiempo desde que se fue la fundadora. Siempre que muere el fundador de una realidad eclesial, ya sea laical, religiosa, de un instituto, bueno, hay como un punto de vértigo, ¿no? La posibilidad de que predomine pues la nostalgia, la posibilidad de que haya aferrarse a formas que a lo mejor ahora hay que ir reinventando. ¿Cómo vivís vosotros la memoria de Kiara en unas circunstancias que lógicamente pues están cambiando cada día?
Exacto. pues la vivimos con gran cariño, ¿no? Y la tenemos muy presente. Y bueno, también ella era una persona que miraba siempre al futuro, o sea, viviendo el momento presente, pero miraba al futuro. Entonces, eso nos lo ha inculcado a todos y ahí seguimos, ¿no? O sea, intentando no anquilosarnos ni quedarnos en el pasado, sino ir hacia adelante siempre. Y bueno, ella nos dejó, nos decía que era su testamento, nos dejaba a Jesús en medio. Cuando Jesús dijo que cuando estemos dos reunidos en su nombre, Él está en medio, pues ahí está, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la luz para poder seguir adelante cuando estamos reunidos en su nombre también.
María Rodríguez, responsable del Servicio de Información de los Focolares en España, gracias por haber querido compartir con nosotros pues el pulso, la vida, las preocupaciones, la gran esperanza de este movimiento, y así lo hemos permitido que lo conozca pues toda la Iglesia a través de COPE. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias y un abrazo a todos.
Hasta pronto.
Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa y para eso nos acompaña de nuevo Amparo Latre. Hola, Amparo.
Buenas tardes.
En el Vaticano hoy el Papa Francisco ha recibido a los participantes en la segunda conferencia internacional sobre la trata de personas.
Y precisamente en estos momentos transcurre en la sala Estampa la rueda de prensa para presentar las conclusiones de este encuentro. Allí está la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo primero que nos han contado es que antes de recibir a los participantes ha estado a solas con cuatro víctimas de la trata de blancas, dos de ellas de Nigeria y otras dos de España. De hecho, en esta conferencia, en esta rueda de prensa, está hablando en estos momentos una española, Aurelia Agredano, de la Congregación de Religiosas Adoratrices, que es parte de este nuevo grupo que se llama Santa Marta Group, el Grupo Santa Marta, así lo han querido llamar al grupo que trabajará a partir de ahora codo con codo con el Papa para luchar contra esta llaga, así se ha referido el Papa en la audiencia con los participantes del Congreso. La trata de seres humanos es una llaga en el cuerpo de la humanidad, es una llaga en la carne de Cristo, es un delito contra la humanidad. También nos cuentan ahora los detalles policías, jefes de la policía de distintos países del mundo.
Gracias, Paloma. Con el seguimiento de ese importante congreso, vamos a otros temas. Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, ha afirmado que el gobierno no ha hecho todavía una solicitud formal al Vaticano para que ejerza como mediador.
Ha añadido que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que ha sido nuncio en Venezuela, está dispuesto a intervenir, pero que debe ser el gobierno de Nicolás Maduro el que lo solicite. Monseñor Padrón ha explicado que si no se dan las condiciones para el diálogo, habrá que buscarlas. Recordamos que estas declaraciones se producen después de que tanto los miembros de la oposición como el gobierno manifestaran su visto bueno ante la idea de que un representante del Vaticano haga como mediador entre ambas partes.
Y el Servicio Jesuita a los Migrantes de España ha presentado sus propuestas para los candidatos al Parlamento Europeo en materia de migración.
El argumento base que sustenta todo el documento es que la debida protección de los derechos humanos debe prevalecer sobre cualquier otro legítimo interés estatal o comunitario. El documento, que lleva como título Que no se ahogue la esperanza, se presenta en el marco del vigésimo aniversario del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas.
Y Elisabetta Piqué, periodista, autora del libro Francisco, Vida y Revolución, ha estado esta mañana en Madrid.
Esta vaticanista argentina es corresponsal de La Nación en Roma. En su libro desvela detalles del Papa Francisco, a quien conoce personal y profesionalmente desde hace más de una década. Con estas palabras explica Elisabetta Piqué cuáles son las aportaciones más importantes del Papa Francisco.
En su primer documento programático, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, él está llamando a una conversión, incluso a una conversión de todos, pero también a una conversión del papado, y eso implica una revolución, un gran cambio, que lo estamos viendo desde ya hace más de un año. Hay un papa que está ejerciendo papa en forma muy distinta, una forma tan distinta y con una manera.
Y el arzobispo de Granada bendice hoy 170 motos Harley-Davidson en la Plaza Alonso Cano.
El arzobispo Javier Martínez ha dirigido también unas palabras al grupo de moteros procedentes de Motril y que a continuación han hecho un recorrido por algunos barrios de la ciudad. COPE Granada, Fran Viñuela.
Así ha rugido durante una hora la plaza de la Catedral de Granada. Casi 200 Harley Davidson que están de ruta por la provincia de Granada se han detenido ante la Santa Iglesia para recibir la bendición de Monseñor Javier Martínez.
Forman una especie de familia entre ellos, ¿no? Pues, Dios mío, poder encontrarse con ellos y que puedan encontrar que Dios nos mira a todos con afecto, con amor, con misericordia, me parece una cosa preciosa.
Los moteros, todos ellos alemanes, han obsequiado al arzobispo con un camión Harley Davidson de juguete.
El general de los dominicos ha llegado a Valencia en visita canónica para reunirse con frailes, religiosas, seglares y estudiantes de los centros que mantiene la Orden de Predicadores.
El francés Bruno Cadoré estará en Valencia hasta el próximo lunes. Se trata de la primera visita a la provincia dominicana de Aragón desde que fue elegido en el año 2010. A las 8:30 de la tarde se reunirá con el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro.
Y cara al fin de semana, una previsión interesante.
En San Sebastián, el sábado cientos de personas participarán en la marcha al santuario de Aránzazu con el lema La Alegría del Evangelio. Esta mañana el obispo Ignacio Munilla ha presentado esta cita que se celebra cada año. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
La alegría del Evangelio es el lema de la tradicional marcha que tendrá lugar el sábado al santuario de Aránzazu. Para el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, en la sociedad convive actualmente un deseo de felicidad y justicia con una crisis de esperanza y la Iglesia tiene mucho que decir, transmitir un mensaje de alegría y esperanza.
Pues yo creo que tenemos algo muy importante que decir al mundo, que es la alegría del Evangelio. Y además no se trata de moralina, no se trata de un mensaje meramente ético o moral, no, esto no es moralina. Aquí hay un anuncio, y es que hay razones para la esperanza, y Jesucristo es fuente de esperanza.
Alrededor de 3.000 peregrinos participarán en esta marcha que finalizará con una homilía a cargo del obispo de San Sebastián.